Triunfante. Me gustaría que ustedes, los que pudieran venir el día jueves, estamos hablando de las iglesias de Apocalipsis. Ahorita no vamos a hablar de eso en otro contexto, vamos a hablar diferente, amén. Alabado Dios. ¿Cuántos saben quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Alabado Dios. Entonces, tenemos que triunfar, somos triunfantes. Mateo capítulo 16, verso 13. Alabado Dios, escucha la palabra de Dios, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hasta ahí su palabra, amén. Padre, gracias por esa revelación que tú nos has dejado en tu palabra y que tu siervo, tu apóstol Pedro, recibió directamente revelación del Padre diciendo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios, nosotros al igual que Pedro hemos conocido también que tú eres el Hijo de Dios y creyendo en ti tenemos vida eterna. Señor, ayúdanos a continuar, Dios, y a no avergonzarnos de tu palabra, a escuchar tu palabra con denuedo y que ella nazca en nosotros y que ella nos cambie de esa naturaleza vieja que nosotros traíamos. Tu palabra dice que somos nuevas criaturas y las cosas son hechas nuevas. Gracias por esa victoria en Cristo Jesús. Amén. La iglesia triunfante. Hermanos, lo que vamos a predicar ahora es como un examen, un test. Un examen que Cristo Jesús, el Maestro, va a hacer a sus discípulos. Se imagina, nosotros tenemos tantos tiempos aquí y yo le dijera, vamos a hacer un examen a ustedes, a ver cómo andan en teología. Bueno, para empezar, cómo andamos en asistencia, puntualidad, todo eso, pero vamos a ver lo de la Biblia mejor. Alabado Dios. Entonces Jesús había enseñado a sus discípulos por cerca de 3 años en el más extraordinario seminario que jamás ha habido sobre la faz de la tierra. Él enseñaba sobre los montes, a la orilla del lago, en las aldeas, por allá, alabado Dios. Y ahora casi al terminar su ministerio terrenal va a tomar un examen final. Fíjese en las palabras del versículo 20. Solamente usando el 20 para este contexto. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y el 21, desde entonces comenzó Jesús a deciros a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Solamente uso más adelante la escritura para decir que el tiempo estaba muy avanzado ya. Y Jesús les hace este examen a sus discípulos. Así que yo quiero decirle que la más grande organización u organismo sobre la faz de la tierra es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No es la política en este país o los grupos políticos que estén en cualquier parte del mundo, llámese como se llamen. No son los ricos, los funcionarios o los acaudalados, no le hace el nombre que tengan, Mr. Julano, no voy a mencionar ninguno. Tengo muchos aquí, pero no, alabado Dios. No son esas altas corporaciones, no. Es la iglesia de Cristo Jesús aquí en la tierra. Entonces, es una verdadera necedad de parte de quien quiera decirlo, alabado Dios. Alguien que diga que ama a Cristo Jesús y no amar lo que Cristo ama. Hay personas que dicen, yo soy cristiano y no necesito de una iglesia o congregarme o sujetarme a nadie, a ningún hombrecito, alabado Dios. Quiero decirle que usted está totalmente errado y su teología está totalmente por los suelos. Es una necedad, porque Cristo amó a su iglesia, escuche bien, y dio su vida por ella, la rescató y la amó y la limpió y la santificó. Entonces yo amo a su iglesia, yo amo a lo que Cristo ama, a los creyentes que han aceptado a Cristo Jesús. Mire, hay varias cosas que debemos nosotros aprender acerca de la iglesia. Estamos hablando de la verdadera iglesia de Jesucristo, alabado Dios. Y una de ellas es, primero, que nosotros debemos ser salvos. Una de las cosas que tenemos que aprender nosotros, porque es el plan de Dios para todos nosotros, es que debemos ser salvos. Y lo segundo que respalda esto es que nosotros debemos estar activos participantes en la iglesia neotestamentaria, es decir, la del Nuevo Testamento, donde estamos aquí. Ya hemos creído en Cristo, al igual que Pedro. Ahora tenemos que estar activos en una iglesia, si es en verdad que pertenecemos a ella, una iglesia local, sea aquí o en China, donde quiera que usted esté. Si usted no está haciendo esto, yo dudo de que usted esté bien con Dios. Separe un miembro de su cuerpo, a ver si permanece, a ver si vive. No permanece. Somos miembritos unos de otros del cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza. Entonces vamos a ver, quiero que ponga o que piense conmigo en algunas cosas que Pedro dice aquí, o el Señor dice y que Pedro confiesa. La primera es, fíjese muy bien, la confesión salvadora de la iglesia. Es decir, la confesión que Pedro hace para él ser salvo. Quiero que se aplique eso. Cuando hablo de iglesia, voy a hablar de usted y de mí. Cuando hablo de iglesia, diga, me está hablando a mí, ese soy yo. La confesión que usted debe hacer como miembro o iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que usted debe hacer? Confesar y creer para ser salvo. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Versículo 16, adelantando un poquito ahí, dice, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro hace una confesión aquí, y Jesús la respalda. Ahora, vemos, debemos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y luego es en Él donde nosotros depositamos nuestra fe. No es en diferentes personajes de la mitología o que están en el aire, o ciertas religiones o ramas o mujeres. Alabado Dios. Usted debe ser un genuino creyente en Cristo, en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Jesús le preguntó a Pedro, alabado Dios, ¿quién dice la gente que es? O a todos, primero a todos. Unos dijeron, no, pues unos dicen que eres Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas del Antiguo Testamento. Y él le dijo, está bien, la gente no sabe de mí, ha escuchado. Pero para ustedes es bien importante que sepan, o yo saber para ustedes quién soy yo. Entonces a los amigos yo les pregunto, bueno, ¿creen ustedes eso? ¿Creen en Cristo Jesús que Él es el Hijo de Dios? Él es el Mesías, Hijo del Dios viviente. Ahora, quiero que piensen en esta confesión salvadora. Es el punto número uno que vamos a tratar, y voy a tratar de extenderme y luego pasar a lo siguiente, no sin antes explicarlo muy bien. Ahora, porque fue en esa confesión personal acerca de Cristo que Jesús quería escuchar y que Pedro contestó. ¿Cómo es que Pedro llegó a esta conclusión de que Jesús era el Cristo? ¿Sabe que Dios no se revela a todo el mundo? Hay una gente que son hijos de Él y hay otra gente que son del mundo. Entonces Jesús se revela a su iglesia, a los suyos, a los hijos. A los otros no se les ha revelado. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo llegó Pedro a esta conclusión? No fue porque él hizo una encuesta ni una investigación intelectual. Esto no es cuestión de la cabeza. ¿Cuánto hebreo sé o cuánta Biblia sé? Si no es cuestión de la revelación que el Padre hace. Entonces, Pedro había estado por casi 3 años con Jesús, y ahora Jesús le dice, muy bien, Pedro, vamos a ver verso 17, y él le dice, contesta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, 17. Entonces le respondió Jesús, una bienaventuranza, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, Fíjese bien cómo le está llamando a Pedro, Simón, porque aquí hay un grande misterio. Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire, le da una bienaventuranza. Recuerde que esto es muy importante. No importa lo que otros digan. Yo escucho tanta gente y tanta secta que habla de Jesús. Oh, que Jesús es medio hermano del arcángel Miguel, y que Jesús es un profeta, y que también parecido a José Smith lo comparan. Otros comparan con Moisés o con Salomón también en la sabiduría. Otros con Jeremías o con Juan el Bautista o con los profetas. O sea, hacen tantas miles y miles de comparaciones de Jesús y no saben que Jesús es el Hijo de Dios. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? O sea, dándole su diestra, su poder, su autoridad. A ninguno, a Jesús. Tú eres mi hijo amado, a este oigan. Alabado Dios, en él tengo contentamiento. Entonces vemos, no importa lo que la gente diga o lo que yo mismo, alabado Dios, piense de Jesús. Yo puedo decir, no, pues para mí es esto, por aquello, en mi intelecto. Lo que tiene importancia aquí es lo que Dios revela, lo que Dios dice de su Hijo. Este es mi Hijo amado, a Él oigan, a Él escuchen. Dios habiendo, Hebreos 11:1, habiendo hablado muchas veces a través de los padres y por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, su Hijo Jesús, a quien Él constituyó como heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Dios Hijo. Entonces mire la importancia, lo que Dios revela. Y si usted no entiende bien esto, no podrá entender todo. La gente se confunde y estudia religiones y por allá y se hacen bolas. No tienen la revelación del Padre. Alabado Dios. Entonces deje de mirar alrededor. Deje de estar estudiando las religiones del mundo y las religiones místicas y paganas, llámese como se llame. Deje, mire, de tener la mente carnal en la palabra de Dios. La palabra de Dios se entiende espiritualmente, porque el hombre carnal no entiende. Está en su naturaleza natural, animal, carnal. Y si se descuida, diabólica. La Biblia se discierne espiritualmente. No se trata de ser muy intelectual, de saber mucho tampoco, sin tener la revelación de quién es Jesús. Deje de a un lado su orgullo. Hay gente que por orgullo no viene a una iglesia cristiana y no acepta a Jesús. Es prepotente, es egocéntrico. Entonces por orgullo tiene que humillarse, pedirle a Dios que le revele quién es Jesús. ¿Cómo era Pedro antes? Era altivo, era impetuoso, era orgulloso, era bravucón. Pero Pedro, ¿sabe qué? Estuvo dispuesto a ser cambiado. Alabado Dios. Eso es lo que él tiene. La única manera de conocer es humillarnos delante de Dios y abriéndose a la palabra de Dios. Dios ha escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y los ha revelado a los niños. Yo te adoro, oh Padre de los cielos. Jesús hizo esta oración porque escondiste estas cosas de los entendido de los sabios. Sí, Padre, por eso te adoro. Y la reveló a los niños y a los sencillitos como usted. Qué hermoso. Por eso mucha gente predica un evangelio tan complejo y en otros idiomas y lenguas, y no son ni humanos. Yo no sé si son angelicales, pero la gente no entiende nada. Yo le digo, yo especialmente no entiendo nada cuando me hablan en lenguas. Cuando el evangelio es tan sencillo, la sencillez del evangelio, si usted no lo está entendiendo, es que ese no es el evangelio. Alabado Dios. A los chinitos se les interpreta en chino y lo entienden muy bien. A los mahometanos, a los africanos, tailandeses, húngaros, alabado Dios, en su idioma lo entienden muy bien, el evangelio de Jesucristo. Bueno, pero mire, Dios ha escondido estas cosas. Yo no sé si usted está dispuesto a acercarse a Dios con fe como la de un niño. Por eso Jesús dijo, la palabra de Dios dice en 2 de Crónicas, si mi pueblo se humillare, amén, si confesare sus pecados y humillare. Y oyere, se trata de humillarse, uno es reconocer que Cristo es el Señor, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Como Simón Pedro, mire, él no tuvo vergüenza de confesar que Cristo era el Hijo de Dios. Ahora, cuando es necesario confesar a Cristo para ir al cielo, aún si cree, pero si no hace ninguna confesión, no irá al cielo. ¿Por qué? Esto está bien entrelazado, por eso pusimos la confesión salvadora de la iglesia. ¿Qué dice Romanos 10, 9 y 10? Que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Creer en el corazón y confesar con la boca. Dios quiere que lo confesemos. ¿Para qué? Porque si no nos estamos avergonzados. ¿Por qué? Mire, Mateo 11, 32, Jesús dijo: a cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Y luego lo reinvirtió: y a cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Y la otra versión, Lucas dice: y delante de sus santos ángeles. Jesús nos confronta porque es bien fácil ser cristianito a escondiditas y ser buenito nada más. Entonces, supongamos que cuando Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro hubiera pensado: bueno, yo en mi corazón, él no hubiera respondido nada. Tú sabes, Señor, que en mi corazón yo sé que, pues, ¿quién eres tú? Pero hay muchas personas aquí, así que yo no quiero identificarme contigo. Tú sabes que te amo y que yo soy y todo eso. No, Jesús quería que abriera su boca y confesara que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, públicamente. Por eso confesamos a Jesús públicamente y nos bautizamos públicamente. Y hasta nos casamos también públicamente. Entonces, pero hay muchas personas aquí que no quieren identificarse abiertamente y públicamente, así que mejor dicen: yo no voy a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Me van a ver mis compañeros, mis amigos políticos, mis amigos artistas. Y se avergüenzan públicamente, espérense. Jesús se va a avergonzar delante del Padre. Entonces, hay muchos que pueden creer en Jesús, que Jesús es el Cristo, pero tienen vergüenza de confesarlo delante de otros hombres y mujeres. Quiero decirle que no es asistir solamente a una iglesia y ser miembro de una iglesia. Alabado Dios, porque creer en la forma intelectual, todos ya creíamos en Jesús, pero creíamos en otros y en otras, otros personajes de la religión, y muchos eran hasta místicos, hombres y mujeres, alabado Dios, o sea, deidades. Pero no es cuestión ni aún de ser miembro de una iglesia, no es cuestión tampoco de ser saludado por el pastor, tampoco, y para ser salvo, o cualquier otra cosa religiosa que usted haga como ritual, o por tradición, o por costumbre, eso no lo va a salvar. Yo iba por costumbre los domingos, y yo sí iba los domingos, y Dios sabe, me mandaban. Yo iba, era dominguero en mi religión, pero qué triste que en la cristiana seamos domingueros. Yo no sé cómo se alimenta, yo no sé cómo vive la gente. Alabado Dios, tan preexistiendo, o sea, anda arrastrándose, o sea, para llegar a la casa de Dios. Pero la única cosa que indica que usted es salvo es cuando usted no tiene vergüenza de confesar a Cristo Jesús como el Hijo de Dios. No se avergüenza aquí ni afuera. Jesús lo dijo franca y claramente y sencillamente: si tú te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti. La fe que no guía a una confesión tampoco guía al cielo. ¿Usted cree? Repito. Santiago dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, pero el diablo también cree y tiembla. Yo creía ya, cuando me invitaron a aceptar a Jesús, a confesarlo: Juan, ¿te gustaría recibir a Jesús como tu Salvador? Yo no me avergonzaba, yo ya creo en Dios al modo religioso. Todos pregúntele a quién, a ver, que no cree en Dios, aunque otros tengan otro diosecito por ahí, aparte de Jesús. No, tiene que confesar a Jesús para ir al cielo. Cuando usted escucha un mensaje como este y tiene la oportunidad de conocer y confesar a Jesucristo públicamente, entonces debe hacerlo con gozo. Por eso estamos hablando de una iglesia victoriosa. Una iglesia vencedora. Esto ya dejemos un hospital. Como decía, testificaba nuestra hermana, somos guerreros, vencedores y más que vencedores. Dejámonos de sobrevivir en el cristianismo. Dejémonos de excusas, por Dios. ¿O será que ponemos excusas porque estamos en el lugar geográfico cómodos? Escuchaba una monjita que padeció los bombardeos de Siria y es de la religión. Vea la fe que tiene en su religión, pero la convicción que tiene a morir por su religión y por su fe que ella tiene. Y nosotros estamos pensando, a ver, sí, vamos a la iglesia y viendo el clima. Estamos bien cómodos. Dios tenga misericordia, iglesia de la Odisea. Sí, Dios, ayúdanos. Ten misericordia. ¿Cómo podría decir que cree usted en el Señor Jesucristo y estar avergonzado de Él? Eso es una paradoja. Yo ya creía en Dios. De lo que estamos hablando aquí es de una convicción personal, de una confesión personal. Yo he creído, yo confieso, yo estoy persuadido. Verso 18, alabado Dios. Y vamos a estar coactuando en estos versículos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Podríamos detenernos y explicar todo eso acerca de la autoridad en otros mensajes. Vamos a tocar levemente todo eso. Pero la pregunta es, ¿tiene usted esa victoria? ¿Usted está dominando a Satanás? Porque Jesús dijo, hijitos, vosotros sois de Dios y no del maligno. Dice, porque mayor es el Cristo que está en ustedes que el diablo que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. ¿Tiene usted ese respaldo de parte de Dios verdaderamente, o está quejándose, lloriqueándole y huyéndole al diablo? Jesús está haciendo aquí, mire, un juego de palabras en este versículo. Alabado Dios, es lo de la religión, los altos teólogos por allá que se hacen bolas no entienden. Un juego de palabras, pero quiero que entienda que Jesús es el fundamento de la iglesia y no Pedro, ni tampoco yo, ni el Papa, no sé de dónde, alabado Dios. Jesús es el cimiento sobre el cual la iglesia está edificada. Jesús le llamó a Simón Pedro, Simón. Y esto de Simón es una caña movida por el aire, es algo muy, ¿cómo era Pedro? Inestable, enérgico, aventado, o sea, atravesado. Era movible, alabado Dios. Así es Simón, alabado Dios. Inclusive, alabado Dios, Lucas 22:31, ¿qué le dice Jesús a Simón? A ver, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ese es Simón. ¿Cuántos están así? No debe estar así. ¿Cómo le dice usted a un niño testarudito cuando, o una niña? Por favor, Juanito, Juanito, mira, alabado Dios. Haz esto, mira, no hagas aquello. No seas fluctuante, no seas de doble ánimo. No pongas excusa. Ya basta de ser cristianito y jugar a la religioncita. Alabado Dios. Mire, podemos llamar a Simón el cambiante o inestable, pero ahora Jesús le llama roca. Vamos a cambiar las cosas, mire. En el tiempo bíblico los nombres que le ponían los padres eran de muchísima importancia, traían un trasfondo, un significado detrás. Hoy en nuestra actualidad los nombres no son muy importantes, pero sí el escuchar con atención la palabra de Dios y obedecer. Entonces cuando Pedro o Jesús le cambia ante Simón, hijo de Jonás, pero no de Jonás el que se lo tragó la ballena, no, es otro Jonás. Entonces le dice, Simón Pedro, aquí, alabado Dios, le dice Pedro, roca. Roca, que significa en el griego Petros. Petros, Pedro es Petros, hablo del griego porque fue donde fue escrito el Nuevo Testamento. Pedro, Petros, piedra. Y luego significa piedra, una piedrecita. Entonces, es como si Jesús le hubiera dicho, mira, ahora voy a cambiar tu nombre, ya no serás Simón. Ay, Simón, Simoncito, sí, Simón. Ya no. Ya no más iglesita, ya no jugar acá, ya no, alabado Dios, hospitalito y mira, apacentarse. No, ahora vas a ser Pedro, guerrero, roca, Te voy a dar mis armaduras. Ya Dios te reveló, mi padre. Yo te voy a dar las armaduras. Ya estuviste 3 años en la alta escuela mía, alta teología. Alabado Dios. Ahora vas a ser una piedra. Es como si Jesús le dijera: te voy a cambiar el nombre. No serás Simón, hijo de Jonás. Te voy a llamar Pedro Roca. Y de pronto Pedro recibe la misma naturaleza de Jesús que Jesús tenía. Se la pasa y Pedro es un pedazo de esa roca. A muchos se pueden confundir aquí. ¿Cómo que lo que Jesús tenía, la naturaleza de Jesús, se le pasa a Pedro? O que la naturaleza que Jesús tenía cuando yo acepté a Él, me la pasa así y es la nueva naturaleza. Ya no es la del cochinito, estaban diciendo por allá. Alabado Dios. Es la de la ovejita limpia. Entonces, la naturaleza en el nuevo nacimiento me la pasa, porque el mismo Pedro escribe, 2 Pedro 1:4. Entonces, dice que ahora hemos recibido la naturaleza divina de parte de Dios, sabiendo que sois participantes de la naturaleza divina que Dios nos dio. Entonces participa, es decir, ahora sí es Pedro, se pone las pilas, ahora sí no va a negar a Jesús. Pero esto va a ser, claro, más adelante, porque sucede todavía antes a algo de eso. Entonces Pedro es hecho participante de la naturaleza divina y ahora sí, es un guerrero, se pone la armadura. Y quiero decirle que los genuinos cristianos no son solo buenas personas. Un verdadero cristiano y genuino es una persona que ha tenido un milagro, ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina. ¿Cuántos lo han sido? ¡Aleluya! Si no se ponen las pilas, no lo voy a creer. Si lo oigo con excusas y negativo y arrastrándose para acá, ni lo voy a creer. Ahora, mi pregunta es, ¿vive realmente Cristo en usted? ¿Ha habido un cambio inexplicable a causa de la naturaleza de Dios? 2 Corintios, el primer texto que me aprendí yo cuando me convertí a Cristo, 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Un hermano lo decía y lo decía y lo decía el mismo y el mismo. Le digo: hermano, ya cambie de texto. ¿Dónde está ese texto? Y decía ahí en 1 Corintios. No, le digo, es 2 Corintios, apréndaselo. Si alguno está en Cristo, los cristianos, mire, no son renacuajos que finalmente se vuelven ranas. Son más bien como ranas que se convierten en príncipes y en princesas por el beso de la gracia de Cristo Jesús. Cristo Jesús es mi novio, alabado Dios, y por su beso yo me he convertido en príncipe. Entonces, hay un cambio divino, sobrenatural, hay un cambio total en cada vida de la iglesia verdadera de Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen ese cambio sobrenatural en su vida? Amén, dígalo con convicción personal. Usted confesó, tiene el Espíritu de Santo en su vida, porque muchos dicen: no, tienes que recibir otro bautismo, tienes que hablar en estas lenguas y otra revelación y otra nueva revelación. Algo mayor que Jesús, hágame el favor. Alabado Dios. Entonces, es una convicción personal acerca de Cristo. Verso 16: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, confiesa Pedro. Esa sí es una declaración. Eso es lo que Dios nos dice que declaremos. Yo declaro que tú eres el Cristo, yo no. Yo declaro que tú eres la iglesia, yo no. O sea, tú eres el fundamento de la iglesia, yo soy parte de la iglesia. Entonces, es una confesión pública acerca de Cristo y es una poderosa conversión. ¿Por qué? Pedro vino a ser un pedazo de la roca y sobre la roca que es Cristo se construyó la iglesia del Nuevo Testamento y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Entonces, nadie está calificado para ser miembro de una genuina iglesia cristiana si no cree que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios. Por eso es que hay muchas sectas, que hay otros medios para ir al cielo y otros caminos y otros nombres y hasta mujeres mediadoras para ir al cielo. Esa es una alta apostasía, es una secta. Si es que alguien no está dispuesto a confesar a Cristo abiertamente y públicamente sin avergonzarse de Cristo Jesús, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios. Entonces, su vida tiene, hermanos, que haber sido transformada, mire, en su corazón. Mire, ¿sabe lo que está sucediendo en muchas iglesias en nuestros días? Que se están volviendo como clubs sociales, donde la gente se apacienta, va y se entretiene. de diferentes medios, no quiero extenderme en esto. ¿Por qué? Porque sabe que es más fácil para muchos pertenecer a una iglesia que a un club social. Un creyente, un cristianito que no se mezcla, que no tiene función ni propósito, alabado Dios, en la iglesia local, vale más que se vaya a un club social. Porque en un club social, alabado Dios, es más difícil en ese caso pertenecer a allá que acá. Porque en un club social, ahí sí tiene que ser miembro, pagar su membresía, aún ahí en el gym donde va a bañarse, alabado Dios, algunos, y hacer ejercicio, y luego renovar esa membresía. Y luego, si no, se le cancela, se le suspende, pero hay ciertas reglas, cierto código de responsabilidad. Y en la iglesia no, en la iglesia voy cuando quiero, si tengo ganas, depende del clima y que allá hay. Clubs sociales, en algunas iglesias la norma es, haga lo que quiera que el Espíritu quiere que haga. Yo escucho mucho esos. No, ahí me dijo el Espíritu, alabado Dios. El problema consiste en que la mayoría de las veces nadie sabe en verdad qué clase de Espíritu le habló. Me dijo el Espíritu Santo, ah, sí, yo voy a escudriñar, yo voy a pedir discernimiento, yo te voy a probar por la palabra, alabado Dios. Me dijo un ángel, me dijo Jesús, Jesús se me reveló, alabado Dios. Dios me dijo, Dios me habló, ah, caray. Padre, pues, ¿qué trata de ser un ángel este? Que alabado Dios. Jesús iba a entrar a Samaria y no le recibieron los samaritanos. Y Felipe y sus compañeros dijeron, Jesús, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los queme a estos samaritanos mundanos? Jesús se volteó y lo reprendió y le dijo, no sé de qué espíritu sois. ¿Los estaba usando el chamuco ahí? Al igual que mi compañero Pedro, ahorita vamos a ver si llegamos ahí. Entonces, el problema es que no sé qué espíritu les habla. Hay muchos espíritus. Y yo no estoy blasfemando cuando hablo eso. Yo creo en el Espíritu Santo, Él vive en mí. Lo amo, alabado Dios. Pero hay espíritus con E chiquita, alabado Dios, que mueven a la gente, lo provocan a hacer esto y aquello, y travesuras y diabluras, diría yo, alabado Dios. Entonces, ¿quién decís vosotros que sois? Les preguntó el verso 15 Jesús. No vayas a otro espíritu. Verso 16, pero le dice, contestó, dice, alabado Dios, hizo esta confesión que él había experimentado, porque él había experimentado un cambio. El Padre se le reveló, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De aquí nadie me mueve, de esta roca. Lo segundo, aparte de la confesión que como iglesia tenemos que hacer, lo segundo es que como iglesia tenemos que confesar la soberanía del Hijo de Dios. ¿Por qué? Verso mismo 18. Y yo también te digo que tú eres el... que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, la iglesia es construida, escuche bien, soberanamente sobre el mismo Jesús. Jesús no le dijo a Pedro, Pedro, tú construirás tu iglesia, ¿verdad que no? Fíjese bien en este versículo que vamos a escudriñarlo. No. Tampoco le dijo, Pedro, yo construiré tu iglesia. No, fíjese lo que Jesús dijo. Jesús dijo, Pedro, yo construiré mi iglesia. Esta no es la iglesia de Juan, vino nuevo. No, es la iglesia de Jesús. Y luego está construida sobre Cristo, el fundamento de la roca. No sobre Juan y sobre Pedro. Estamos entendiendo, porque esto la religión no lo entiende. Lo que Jesús sí dijo fue, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque carne y sangre no pueden construir la iglesia de Cristo. Y la religión se atreve a decir que ciertos personajes, ciertas mujeres, usted sabe quién, que se fue en vida, y el cabecilla de esta religión acaba de declarar que tal persona, una mujer, se fue en carne y sangre hasta el reino de los cielos. Digo yo, Padre, qué aberración, qué desconocimiento de la Escritura, qué blasfemia. Qué... Es su iglesia y es Cristo quien la construye. Ahora, usted sabe que no estamos hablando de los edificios. Un edificio no es, es solamente un edificio, es un lugar donde la iglesia se reúne. Aquí Calvary Chapel es un edificio donde la verdadera iglesia, usted y yo, nos reunimos, porque usted y yo y los demás creyentes somos la verdadera iglesia. A cierto hombre que estaba llenando algunos formularios ahí, y una de las preguntas en el formulario decía: iglesia que usted prefiere, y él escribió: de ladrillo rojo. Muchos escogen iglesias grandes, ricas, alabado Dios, que haya mucho carisma, mucha luz, mucho movimiento, mucho, y están allí inactivos, no hacen nada, no conocen a nadie, nadie los toma en cuenta, son aquí como desconocidos, nadie les llama, nadie los visita, y están ahí apacentándose nomás, así cualquiera. Alabado Dios. Recuerde, cuando hablamos de la iglesia, de ninguna manera estamos hablando de edificios, estamos hablando del grupo de personas que Jesucristo ha lavado, ha puesto nueva naturaleza, ha redimido con su sangre preciosa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, entonces Jesús es el arquitecto, el constructor. Me detendría aquí y explicarle mucha más teología y mucho, porque muchas personas, algunas sectas piensan que Jesucristo es el primogénito de Dios que hubo antes, no, que hubo, que Jesús fue creado junto con otros y que Jesús tuvo un principio, alabado Dios, cuando la Biblia ahí habla que Él es el archi, archi es el arquitecto del universo, está diciendo ahí. Entonces, es el constructor de su iglesia, pero también es su fundamento, es su cimiento. Entonces, el verso 18, ahí inciso B, dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí habla de del poder de Satanás. Amén. Y algunas personas dicen que la iglesia fue edificada sobre Simón Pedro, y las religiones, y la más grande, la universal, dice esto: ay, que Jesús dio las llaves a Pedro y que él recibe en el cielo, y que la iglesia de ellos está fundada sobre Pedro. Ingratos. Pedro se cayó no sé tantas veces y negó a Jesús y sobrevivió, alabado Dios. Y entonces eso es totalmente absurdo. La iglesia está edificada sobre el Señor Jesucristo. 1 Corintios 3, 10, 11, alabado Dios. Escuche bien, cuando las palabras hablan del único camino y habla de nadie, porque nadie, a ver, 1 Corintios 3, 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Ni tampoco los apóstoles. Por eso los apóstoles, muchos de los modernos, yo creo en los apóstoles, sí, originales, pero los modernos, alabado Dios, ellos siguen poniendo fundamento y siguen poniendo, porque no saben, yo creo, estas citas, alabado Dios, Efesios 2, 20 también, el fundamento de los apóstoles es Cristo y de los profetas. Entonces, verso 18, yo también te digo, alabado Dios, ¿qué dice? Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Ahora, la palabra griega aquí, Petros, aquí es Pedro, es Petros, estaba explicando, vamos a seguir explicando aquí. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero Jesús no usa la palabra Petros nuevamente. Mire, mire este juego de palabras aquí. Usa otra palabra: tú eres Pedro y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Fíjese bien, Pedro, Petros, griego, que es igual a piedrecita. Y luego, piedra, o sea, o roca es Petra, roca. Ahora, edificaré. ¿Cuál es la diferencia aquí entre Petros y Petra? No se me confunda. Petros, Pedro, Petros. Petra, roca. Un juego de palabras. Si usted escucha para acá, podemos señalar así. A los niños yo les enseñaría así: tú eres Pedro, eres Petra. Escuche bien. Jesús señalando: tú eres Petra, Petro, Pedro, Petra. Y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Tú eres Petra, Petros, perdón. Y sobre esta Petra, Petros, Petra. Petra, roca. Pedro, piedrecita. ¿Amén? O sea, a los niños yo les explicaría así, pero bueno, alabado Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Petros y Petras? Una es bien importante. Mire, la una significa una roca pequeña. Petros, una piedrecita, una piedrita chiquita. Imagínense que le monta una piedrita chiquita a una resortera y la dispara. Ese es Pedro. Y Petra es un estrato rocoso, una masiva e impresionante montaña. ¿Cuántos han ido al Pikes Peak y suben una grande montaña allá?
Dice, ay, Señor, esto apenas es un terremoto, la grietaría y todo eso. ¿Quién mueve esto? Nadie puede mover eso. Eso es Cristo. Una montaña impresionante. Pero esa montaña, usted va con un cincel allí y un martillo y le arranca una costrita, una piedrecita. Ese es Pedro. Alabado Dios. Una piedrita suelta ahí. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú eres un pedacito pequeño de la roca. Yo soy la roca inconmovible de los siglos. Yo soy el fundador. Yo soy esta roca maciza y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y allí sí, y las puertas del Hades, o sea del infierno de Satanás, no podrán moverla. Así que el que está en esa roca no lo va a mover el diablo. Y la iglesia, por eso le puse la iglesia triunfante, la iglesia nadie le va a ganar, nadie le va a desaparecer, nadie le va a detener a la verdadera iglesia de Jesucristo. En todos los tiempos y edades de los siglos que han pasado, no la han frenado, ni persecución, ni herejía, ni falsos profetas, ni falsos apóstoles, ni brujas, ni la Inquisición, nada ha frenado. En este tiempo aún moderno, alabado Dios, tiempo de mediocre, así de la Odisea, al verdadero creyente y genuino, nadie lo va a mover. Hay un canto, ¿no? Que yo estoy sobre la roca, alabado Dios. ¿Cuál es la roca? Sobre la cual está construida la verdadera iglesia. Pedro declaró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo confirma lo que acababa de decir Pedro. ¿Es cierto, Pedro? Mi Padre te lo reveló sobre esta roca, señalándose él. Entonces, Pedro, tienes toda la razón. Y sobre esta roca o fundamento, sobre esta declaración, edificaré la iglesia. Así sí declare usted. Yo declaro que Cristo es el Señor. Y declaro que Cristo es mi Señor y que Cristo es el dueño de la iglesia. Eso es declarar. Pero yo declaro que mañana me saco la lotería, que yo voy a ser millonario y que ustedes van a ser sanos y que ustedes van a ser millonarios. Tonterías. Esa es mi voluntad, es mi declaración fatua, tonta. Yo estoy firme en la roca sólida que es Cristo. Cualquier otro lugar son oscuras, son arenas movedizas. Lo único fundamento de la iglesia es Cristo, el Señor de la iglesia. Yo no tengo que mirar hacia atrás en busca de mis ancestros sacerdotales. ¿De qué familia vengo? ¿De por allá? Yo le agradezco a Dios que construyó su iglesia, o sea, que no construyó su iglesia primeramente sobre Simón. Simón, Simón, el diablo me ha pedido para zarandearte. Esta iglesia no está construida sobre Juan ni sobre Jim tampoco. Está construida sobre Cristo. Yo le agradezco a Dios, alabado Dios, que fue construida sobre él. Simón, ¿quién era Simón? ¿Un pecador más? Alguien que falló una y otra y que le falló al Señor. Ese es Pedro, alabado Dios. ¿Y quién es Cristo? Vea usted en los evangelios y en los profetas y todo, cómo fallaron y cómo mintieron hasta David y Abraham y todo, 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 todo. Pero Jesús no. Él nunca falló, nunca se equivocó, nunca fue encontrada en su boca alguna palabra que dijo fuera de orden, nunca. Entonces, tanto es así que solo, mire, en unos momentos más tarde, o sea, Pedro solamente él, en el concilio de Jerusalén, cuando se levantó el concilio a opinar ahí, ahí se levantaba, si Pedro hubiera sido el cabecilla, todos habían dicho, oh, lo que tú digas, Pedro. Pero no, Pedro se equivocaba, hablaba su turno, luego hablaba Pablo, luego hablaba Bernabé y luego hablaba Jacob, el hermano del Señor. Inclusive cuando en Gálatas narra cuando Pablo enfrenta a Pedro, porque Pedro andaba por allá como chiloteando, diríamos nosotros. Andaba, con los judíos era santito, con los gentiles era, o sea, se apartaba, ¿no? No comía con los gentiles y con los judíos ahí estaba. Y Pablo lo agarra, lo cita y le da una reprendida. Si Pedro hubiera sido como el Papa, entonces, no, mi señor Papa, alabado Dios, era uno más del grupo. Tanto así que unos momentos más, si usted es curioso conmigo y ve el verso 23, unos momentos más, tremenda regañada que le da el Señor. A ver, vea el versículo 23, alabado Dios, ahí donde estamos, ahí mero, 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las tierras. ¿Cómo le llamó Jesús aquí a Pedro? Satanás, porque Jesús iba a llevar a cabo el plan redentor, iba a la cruz. Y Pedro le dijo, ay no, Señor, que no te acontezca eso, ten compasión de ti, quítate delante de mí, Satanás. porque me eres tropiezo. ¿Ve? ¿Cómo puede ser uno confundido? ¿Ha alabado a Dios rápidamente? Entonces, vemos que la iglesia está construida sobre el Señor Jesucristo. Él es la roca sólida, dijimos. Él es quien edifica su iglesia y por lo tanto la iglesia será edificada completamente. Hay personas que me dicen, pero yo no quiero bautizarme porque siento que me bautizo, no permanezco. Yo no quiero ser miembro de la iglesia porque si fallo, pastor, yo también fallo. Yo también. Pero yo no estoy creyendo eso. Yo estoy aferrándome de las promesas de Dios, Filipenses 1:6, que dice, el que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cristo hizo la obra en usted. Cristo lo va a guiar. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días en el fin del mundo. No os dejaré solos. Le enviaré el Consolador. Hace más de 2000 años que envió el Consolador. Él está en mí. Alabado Dios, ayudándome, controlando mis palabras, qué diga, hasta qué no. O usted está diciendo, está viendo que están trayendo maldiciones o víboras o todo eso. No. Tenemos que tener el espíritu del hombre, tener sujeto, alabado Dios, al espíritu. Mi espíritu tiene sujeto a mí mismo y mis labios. Tengo que controlar mi lengua y no hablar en lenguas. Alabado Dios. Entonces el Señor traerá para sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Si usted no está viviendo así, no es la iglesia. Si usted anda pecando y por allá y ensuciándose, como los animalitos esos, el puerquito y el perrito. Nosotros que conformamos su iglesia estamos al lado del lado victorioso, somos la iglesia victoriosa y estamos firmes en el fundamento que es Cristo Jesús. Él es el soberano, el punto que estamos. Tenemos que confesar como iglesia a Cristo, pero también tenemos que confesar su soberanía de Cristo. Y cuando hablamos de soberanía es que solamente Él es one way, un camino. El único camino, la única verdad y la única vida. No hay mucho, la gente se hace loca, se hace taruga por allá. ¿Por qué? Porque no ha tenido la revelación de que Jesús es el Cristo, que Él dio, bajó del cielo, dio su vida. Ah, yo puedo ser buenito, yo puedo hacer obras y llego al cielo, qué lindo. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Es una farsa lo que Dios hizo. Es por su gracia, es por su obra, es por su sangre, alabado Dios. No es por mis méritos, no es porque yo sí le fallo acá, alabado. Yo he fallado igual que Pedro, pero Dios me levanta, Dios me perdona. Porque un verdadero salvo, uno que es verdaderamente salvo, alabado Dios, no va a andar acá, brinque y brinque como cabrito y otra vez, no ha sido salvo. Uno que es verdaderamente salvo, tropezó, sí, ay, y se levantó como David. David dijo, ay Señor, Salmo 51, he pecado, crea en mí un corazón contrito y humillado, se sintió, y cuando alguien le amonesta que es salvo, dice, ay, me arrepiento en cenizas, perdóname, me agarra también a mentirotas, ay hermano, le fallé, esto, alabado Dios, eso es un salvo. Esa iglesia no va a fallar, la iglesia verdadera no va a fallar. Dios se la llevó. Dios para eso vino a salvarnos, no para perdernos. Y alguien me pregunta, ¿y usted cree en la eterna salvación del creyente? Sí, yo creo, para eso vino Cristo a morir por el creyente, para la eterna salvación. Él no vino para perdernos, no. Pero Él respeta a los demás. Él hace un llamado que nosotros invoquemos, que confesemos y que nosotros aceptemos su soberanía. Y cuando hablo de soberano, alabado Dios, hay países que tienen soberanía, pero por allá los manipulan, por allá funcionarios y policía corrupta. Eso no es soberanía. El diablo tampoco es soberano. El diablo no puede hacer lo que se le antoje. Dios le pone un tope, como a Job, como a Pablo, alabado Dios, pone un tope. Ahorita no, por favor, alabado Dios. Eso es soberano. Dios es mi Señor Salvador, mi Dios soberano. Así que estoy en sus manos. ¿Quién me podrá arrebatar de sus manos? Si Él es soberano. Viene un diablo. Hazte para allá, diablo. Alabado Dios. Y a mí, yo le he dado autoridad a Juan en mi nombre. A que ate a Satanás, al hombre fuerte, o que lo amarre, o que trastorne los planes de Satanás. Eso sí, yo no puedo orar para echar a Satanás, ya he explicado eso, al infierno, o al lago de fuego matarlo. No, no. Esos son disparates también de la Biblia y de la teología. No. Pero sí puedo truncar sus planes en el nombre de Jesús y atarlo para que suelte a mi familia, para que suelte la iglesia de Jesucristo. Eso sí, truncar sus planes temporalmente y viene otra vez y otra vez. ¿Cuántos han ahuyentado fieras salvajes? con un disparo, pum, o con fuego. Eso es lo que hacemos con el diablo en el nombre de Jesús. ¿Cómo lo hacemos? No quisiera, no quiero cerrar, voy a hacer otro punto. ¿Cómo lo hacemos? Ahora sí, apropiándonos, alabado Dios, del nombre de Jesús. O sea, ahí sí podemos reclamar y no declarar. Apropiándonos del nombre de Jesús, que hay autoridad. Y luego, apropiándonos de la sangre que Él derramó. Desde el Antiguo Testamento está eso, que se untó sangre en los delanteles y pasó el ángel de la muerte y no hizo nada. Me apropio de la sangre, hay poder en la sangre de Jesús. Y luego, declarando la palabra escrita. Nada de Dios me dijo, o el Espíritu Santo me dijo, no. La palabra dice. ¿Qué tengo que hacerme loco que Dios me habló, Dios me dijo, cuando Dios no me dijo? La palabra dice. Dios, habiendo hablado en otras ocasiones muchas veces, como señalé Hebreos 1 y 2, Dios ya nos habló por los profetas y apóstoles, alabado Dios, de antaño, los verdaderos. No se haga, ahí tiene la palabra. Declare la palabra. O sea, la palabra dice que tú eres el Cristo y que yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué 24, alabado Dios, la palabra. Entonces es el nombre de Jesús, es la sangre de Jesús y es la palabra de Jesús. No soy yo, no se trata de mí, quítese usted y ponga a Cristo, es su iglesia, en la autoridad de Él voy. Pero bueno, quiero cerrar con esto. En tercer lugar, dijimos, en primer lugar, la confesión de la iglesia. En segundo lugar, la confesión soberana de la iglesia. Y en tercer lugar, la composición espiritual de la iglesia. Mire, verso 18, ahí mismo donde estamos, dice: y edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en ella. Ahora, la iglesia está compuesta de miembros, pero esos miembros somos como piedras incrustadas en su iglesia. A ver, primera de Pedro 2:5, alabado Dios. ¿Con qué construye Jesús su iglesia? Está construida con piedras vivas. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Pedro pudo haber dicho: miren, Jesús me dijo que yo era una piedrecita puesta sobre la roca, pero no se preocupen, ustedes también son piedrecitas vivas incrustadas sobre la roca, porque Jesús está construyendo su iglesia con piedras vivas. Nosotros también somos piedras vivas en la iglesia, piedras vivas que tenemos ojitos, que hablamos, que miramos, que lo mismo que oímos, que caminamos. Amén. Esos somos nosotros. Simón supo que él no era el fundamento. Entonces, lo que Pedro está diciendo es Jesús, lo que Jesús me enseñó a mí un día es que él es el fundamento y yo soy una piedra pequeña. Entonces, pero ustedes también son piedras vivas, no somos piedras muertas. La próxima plática, mensaje, vamos a hablar de la iglesia muerta. Ay, 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 me gustaría que vinieran los jueves. Nosotros no somos iglesias muertas, somos piedras vivas. ¿Por qué? Porque somos edificadas sobre el fundamento que es Cristo Jesús, el Señor. Y luego, ¿quién es Jesucristo para usted? Para muchos es un maestro, ya no tanto Elías o Jeremías, uno de los profetas. No, en el mundo moderno es un maestro más, como Confucio, como Mahoma, como Alá, alabado Dios. Un maestro más, es un filósofo más, o uno de los profetas. O pueden decir, bueno, como Pedro, no, no, tú eres para mí el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La gente dice tanta cosa de Jesús, pero usted tiene que estar convencido, persuadido, porque hay dos preguntas que Dios le va a hacer a usted. ¿Quién fue Jesús para ti? Y ya cuando la conteste, si la contesta correctamente, no, para mí fue tu hijo amado. ¿Y qué hiciste con Jesús en la tierra? ¡Aleluya! Ya tuviste la revelación. ¿Qué hiciste con él? ¿Le aceptaste? ¿Viviste para él? ¿Era tu Señor? ¿Fue tu Salvador? No, entonces, esas dos preguntas no se le olvide nunca, que el Padre nos va a preguntar: ¿quién fue mi hijo para ti y qué hiciste con él? Porque la gente, los judíos, a Jesús lo crucificaron y soltaron a Barrabás. Crucificaron a él y soltaron al ladrón. Y Jesús dijo: el ladrón vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, vida eterna. Vamos a cerrar con esto entonces, alabado Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que Si usted todavía no tiene esa relación personal con Dios, que no lo haya confesado, ni su nombre, ni su soberanía, ni tampoco esté construyendo sobre Cristo su vida, su relación, ha alabado Dios sus hijos, todo sobre Cristo, Cristo es la roca. Entonces, si usted no lo ha hecho, recuerde que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Nadie va a ir al Padre si no es por mí. Nadie, nunca. Yo soy todo. O sea, esas palabras son solamente de Dios. Entonces, si usted nunca antes de ahora ha hecho esta declaración o esta decisión, porque sí puede decir declaración: yo declaro que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, ayúdame. Y una de las oraciones que me gusta: Dios, ayúdanos, restáuranos. Es con tus fuerzas. Entonces, si usted nunca ha hecho esta decisión, yo le invito a que lo haga en este momento. ¿Qué impide? O solamente que se avergüence de él. Ahora, si alguien se está restaurando, reconciliando con Dios, antes de que sea demasiado tarde, alguien siempre ha dicho: no espere en la necesidad, en la aflicción, en el hospital, en la enfermedad, o estar incurable para decir: oh, ahora sí, mi Diosito. Eso es religiosismo, alabado Dios. ¿Por qué no servirle ahora? Darle nuestra vitalidad, nuestra fuerza. Uno de los versículos que me ha dicho el Señor: mi gloria será, que en su palabra, y ahorita me puse y estaba leyendo eso, será mejor que la postrera. Y me decía lo del vino: Señor, háblame en tu palabra. Y luego hablaba cuando el Señor, Juan 1, 2, alabado Dios, cuando decía del buen vino: todo hombre sirve primero el buen vino y después el último. Y Jesús me decía: en su palabra, yo lo hago al revés, yo primero doy, yo dejo el buen vino para el último. En las fiestas sirven el buen vino, apantallan con el whisky y todo eso, y después dan el cuervo, no sé qué otro vino dan por allá. Jesús da lo mejor al principio, y Dios me hacía sentir a mí por su palabra: mira, Juan, la gloria postrera es mejor que la primera. Digo: ay, Señor, gracias. Me lo ilustraba con el buen vino. Vamos a estar de pie y vamos a orar por nuestros amigos. Si quiere el que escuche o no lo haya dicho, hágalo con sus propias palabras. Solamente le voy a quiero ser guía solamente. Soberano Dios, he escuchado tu palabra, Señor, y aquí estoy todo faltoso. Al igual que Pedro, te falló una y otra vez cuando él era Simón, pero tú le cambiaste el nombre, le llamaste Pedro, que es piedra, roca. Dios, quizá yo tengo un nombre, Dios, y he sido vergüenza para ti, pero y he escuchado que tú viniste al mundo y diste tu vida por mí, derramaste tu sangre para que yo no vaya a condenación. Dios glorioso, en los méritos que tu Hijo hizo, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo creo, Señor, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que fue enviado al cielo, y tú viniste voluntariamente cuando nadie quería venir. Se oyó una voz que decía: he aquí, ¿quién irá? ¿A quién enviaré o quién irá por nosotros? Y tú levantaste la mano y le dijiste al Padre: heme aquí, Padre, envíame a mí. Como en el rollo del libro está escrito acerca de mí, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Padre, alabado Dios, sé que te he fallado, pero aquí estoy. Tú eres mi Padre, tú eres mi Señor, mi Salvador. Tú pusiste tu vida por mí, así que yo estoy dispuesto a poner mi vida por ti. Ayúdame en tus méritos, en tus fuerzas, Señor, lo hago en el nombre de Cristo Jesús. Amén.